Joel es un profeta del cual no tenemos mucha luz de su trasfondo, excepto la luz que él nos da. Hijo de Petuel, pero ¿quién es Petuel? No lo sabemos. Así que esto verdaderamente no nos ayuda mucho. Joel era un profeta que tuvo que ver con Judá, con el reino del sur. Probablemente estaba familiarizado con Elías, sin dudas también con Eliseo, porque el tiempo de su profecía se corresponde con el tiempo de Eliseo, cuando Eliseo estaba profetizando a Israel en el reino del norte. Joel profetiza a Judá, es decir, al reino del sur. En aquellos días tenían escuelas para los profetas, escuelas en las cuales se congregaban estos profetas. Eliseo condujo una de esas escuelas para profetas. Así que Joel estaba, sin lugar a dudas, familiarizado con Eliseo. Pero su trasfondo verdaderamente nadie lo sabe. Bien, en el capítulo 1 él habla de la plaga de langostas. En el texto que nosotros leemos, la oruga, el saltón, el revoltón, las langostas. De hecho, estas palabras han sido traducidas de palabras hebreas. Y en lugar de referirse a diferentes insectos, en el texto hebreo se refiere a diferentes aspectos de las langostas, es decir, los diferentes momentos de su etapa o las etapas de desarrollo. Hace referencia a cuando es recién nacida, cuando come cosas pequeñas, luego cuando crece, cuando se desarrolla, y finalmente comiendo todo lo que está en la tierra. Así que ellos tenían probablemente una de esas terribles plagas de langostas que en la historia con frecuencia afligen la tierra. Después de esa aflicción de langosta, Joel habla, toma esto y lo compara con el juicio de Dios que vendría sobre la tierra. Así que en el capítulo 1 tenemos una referencia inmediata a una experiencia de desolación, devastación de la tierra que ha experimentado como resultado de esa plaga de langostas. Sin duda hay analogías espirituales que se hacen. Se usa esto como trampolín para ir a decir de la desolación que ha de venir en la tierra en los últimos días, cuando estarán esos ejércitos que vendrán cubriendo toda la tierra como langostas, desolando la tierra. Así que tenemos esto aquí que nos dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es decir, está preguntando, ¿ustedes recuerdan algo como esto? ¿Recuerdan alguna desolación como esta? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. En aquellos días, por supuesto, mucho de la historia pasaba de boca a boca. Y los padres narraban a los hijos las cosas, luego los abuelos se las narraban a los nietos. Los nietos dicen, bueno, mi abuelo me lo contó. Tenemos, por tanto, esa tradición oral, es decir, la historia oral que pasaba de uno a otro. Mucho de la historia era preservada a través de esa tradición oral, cuando pasaba de generación a la otra el conocimiento de las cosas que iban sucediendo. Ahora, esto era el propósito de Dios, que hubiese esta transmisión de conocimiento dentro de la familia. Con frecuencia, habían cosas que se establecían como memoriales. Las fiestas que Dios había ordenado, todas estaban allí para los propósitos recordatorios de la historia, es decir, para recordar la obra de Dios. Así que las fiestas de los tabernáculos eran un recordatorio de cómo sus antepasados, a través de 40 años de deambular por el desierto, fueron sostenidos por Dios. También ellos construían esas pequeñas cabinas o esas tiendas que estaban de sus hogares a esas chozas que estaban cercanas a sus hogares. Y cuando las estaban construyendo, por supuesto los niños participaban, salían a juntar palmas, arrastraban esas palmas para hacer estas chozas, venían con sus padres, y allí era la oportunidad de preguntar: papá, ¿qué es lo que estás haciendo con esta rama de palmera? ¿Por qué estamos haciendo esta casa aquí? Bien, el padre diría: bueno, hubo un tiempo cuando nuestros antepasados estaban viniendo a esta tierra, cuando salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto. Pero todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios los alimentó, Dios los cuidó, los vigiló. Es decir que esto le daba a los padres la oportunidad de contarle a sus hijos acerca de cómo Dios había obrado en la historia de este pueblo. ¿Se da cuenta? Lo mismo con la Pascua. Y aún en la Pascua, ellos desarrollaron preguntas tradicionales. El niño decía: papi, ¿qué hace diferente esta noche del resto de las noches? El padre entonces representaba la historia de la liberación de Egipto. El propósito sin duda era transmitir la fe y la confianza en Dios de una generación a la otra. Dios miró al hogar como el lugar para transmitir esta información a las generaciones futuras. Seguramente el hogar era ese lugar para que los hijos aprendieran a entender las cosas de Dios. Usted tenía que estar representándole a sus hijos la obra de Dios que aconteció en su vida, la obra de Dios que uno ha visto. Una de las cosas más hermosas acerca de mi madre es que ella era una muy buena contadora de historias. Siempre estaba diciéndonos las historias de cómo Dios había respondido a la oración, cómo Dios había obrado en su vida, cómo había obrado en la historia de la familia, siempre hablando de la obra de Dios. Y ella la representaba para nosotros de manera excelente. Eso fue embebido por nuestros corazones, ese aprendizaje de la confianza en Dios. Si estábamos enfermos, entonces ella nos diría cómo Dios nos había sanado en el pasado. Cuando tenía una fiebre terrible, mi hermano tenía asma y cosas por esa naturaleza, ella representaba para nosotros la obra de Dios que había hecho en el pasado. Por tanto, eso se fue implantando en el corazón, se fue grabando en la mente de los niños, y así continúa en la mente. Yo represento para mis hijos muchas de las historias que mi madre me presentó a mí acerca de la obra de Dios en nuestra familia en tiempos pasados. Cuando los hijos de Israel vinieron y cruzaron el Jordán, Dios detuvo el río Jordán en la temporada de inundaciones. Ellos pudieron pasar a través del río Jordán sin mojarse, sin entrar al agua. Dios detuvo la corriente del Jordán en tiempo de inundación. Ahora, cuando ellos estaban cruzando, hicieron que hombres de cada tribu tomasen piedras del fondo del río Jordán e hicieron una pila de piedras en los bancos del río. Cuando subieron del río, pusieron esta pila de piedras. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que en el futuro, cuando estuvieran viniendo con sus hijos, cuando anduvieran caminando por ese camino, y vieran esa extraña pila de piedras, los hijos le preguntarían: papá, ¿qué son esas piedras que están allí? Los padres entonces tenían la oportunidad de contarle a sus hijos cómo fue que Dios había obrado ese milagro de detener el Jordán para traerlos a la tierra. Porque el río Jordán que ellos vieron entonces fluir fue detenido y el pueblo pasó en tierra seca. Dios detuvo ese río para traerlos a la tierra. Y así pudieron representar esto para sus hijos, las cosas de Dios. Es que el propósito de Dios es que se transmita ese conocimiento, el conocimiento de Él, que eso estuviera en la familia y pasara así por la tradición oral de generación en generación. Así que podemos decir que nuestra obligación es transmitir esto a la siguiente generación. Entonces se vuelve para nosotros una obligación transmitirlo. Transmitirlo a la generación siguiente y a las sucesivas. La tradición oral, la transmisión del conocimiento dentro de la familia. Realmente extraordinario. Desafortunadamente, con el advenimiento de la radio, mucha de esa transmisión se perdió, por supuesto. La televisión ha devastado la tradición de la transmisión oral del conocimiento, y ahora los niños son entretenidos por medio de la televisión. Hay muy poca conversación dentro de las familias. Momentos en los cuales uno pueda pasar toda una tarde sentado, hablando y contándole historias a los hijos. Es algo tan vital, y yo siento que se ha perdido de la unidad familiar por la invasión que ha hecho en nuestros hogares la radio y la televisión. Y de estas otras cosas que, por supuesto, quitan la relación honesta de corazón a corazón del pueblo, esa comunicación oral y todo lo demás que conlleva contar la historia de la obra de Dios. Pienso que parte del quiebre de nuestra sociedad es seguramente trazable al advenimiento del entretenimiento en el hogar por medio de la radio y la televisión. Pero el profeta Joel anima esta transmisión oral de conocimiento. Él comienza a decir acerca de esta terrible plaga y dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Como dije anteriormente, estas palabras hebreas son devorar, mascar y demás, se refieren a distintas etapas del desarrollo de la langosta. Después dice: despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Las primeras personas en ser afectadas son mencionadas allí. Evidentemente la plaga comenzó a llegar. Ahora la última cosecha reunida es la cosecha de la uva en la tierra, y es la última cosecha que han de tener, que han de segar. Así que la plaga comenzó en el tiempo de la cosecha de la uva. Devoró todas las uvas y no hubo vino nuevo. La bebida se había convertido en un gran problema para Israel, a la cual se han referido muchos de los profetas. La ebriedad del pueblo se ha vuelto un problema severo. Eran los primeros que habrían de sufrir como resultado de esta plaga. Sí, las otras cosechas han sido segadas ya, pero no pudieron hacerlo con las uvas. Ahora, en la primavera vino la nueva plaga que destruyó todo. El Señor inmediatamente comparó esta plaga a lo que dice allí: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Sí, Dios clamó, asoló mi vida. Dios con frecuencia comparó a Israel con una vid. Isaías en el capítulo 5, tiene todo un capítulo allí, abocado a la viña de Dios. La viña que Dios plantó, la cercó, puso una prensa para la vid y demás, pero esta viña falló en dar fruto. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Recuerda? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa es la comparación entre el pueblo de Dios y la vid. Pero aquí está también una comparación de Israel con la higuera. Y en la profecía de Oseas, él los compara a los primeros higos de la higuera en el capítulo 9, versículo 10. En el libro de Jeremías, Dios compara a Israel con una cesta de higos tan putrefactos que son buenos para nada. Tienen que ser arrojados lejos. Dios aquí clama nuevamente: y descortezó mi higuera. Creo que cuando Jesús, al hablar a sus discípulos acerca de los tiempos finales y las señales de su regreso, cuando él les dijo a ellos: ahora aprendan la parábola de la higuera, Creo que él está haciendo referencia a la nación de Israel, la cual Dios ha comparado con una higuera. Por tanto, creo que esta parábola que Jesús hizo de la higuera tiene un tremendo significado en estos días que vivimos nosotros. Como dijo él acerca de la señal de la germinación de la higuera, que sería una de las señales finales de lo cercano que estaría su regreso, aconteciendo dentro de la generación que vea ese germinar. Así que el nacimiento de Israel es seguramente una señal resaltable que nosotros necesitamos vigilar, porque son esas señales de la cercanía del regreso del Señor. Descortezaron mi higuera, es decir, ellas han comido la corteza. Dice, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Sí, cuando la langosta ataca, toda la corteza, dice aquí, ha sido mascada, y aparece, por supuesto, ese blanco que está debajo de la cáscara cuando la rama se hace visible. Seguramente usted ha visto esto en alguna oportunidad. Agrega el profeta, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Es decir, está hablando de la solterona que nunca se casó. Y ahora está allí, en esa condición, lamentándose. Por eso dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Si usted recuerda, cuando nosotros lo hemos estudiado, cuando hablamos de las ofrendas, la ofrenda de comida era cuando usted traía harina fina, que por supuesto vino del trigo, pero aquí está hablando que las langostas habían devorado los campos de trigo. Así que ya no hay harina para que usted pudiera traer una ofrenda al Señor, ¿se da cuenta? Ese es el panorama que nos está mostrando. No hay vino para traer una ofrenda de la vida al Señor. Por eso los sacerdotes los encontramos que están allí lamentando. El campo está asolado, decía el profeta. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ellos están clamando por un ayuno entre el pueblo, para que el pueblo tenga este ayuno, pidiendo ayuda a Dios por esa gran calamidad que había caído sobre ellos.